para saber qué pasa allá, donde se corta el bacalao, con quienes juegan en primera y en los medios públicos y en los privados, y hablamos con Casella, y hablamos con Tete Custaró, y hablamos con el Gaucho, y hablamos con todos mobileros, conductores, conductoras, panelistas, medios gráficos. Hoy nos toca el turno de ella, la cara y voz y emblema del noticiero de la gente de Telefe, periodista, conductora, Milva Castellini. Gracias por estar. Es un placer para nosotros tenerte en el cielo.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por llamarme. El placer es mío. ¿Cómo andas?
Bueno. Gracias en serio, porque muchas veces desde acá, para analizar el estado crítico que, de acuerdo a lo que dijeron, pero casi el 90% de los colegas tuyos entrevistados allá de los medios nacionales, es una de las peores crisis de nuestra profesión. Y por eso arrancamos con esa pregunta. ¿Cómo estás sintiendo, observando y analizando desde tu criterio al periodismo en general hoy?
Creo que la situación de los periodistas no escapa a la situación general del país. Y lamentablemente sí, en los últimos tiempos hemos sido testigos de muchos medios que entraron en crisis, de colegas que se quedaron sin trabajo, ¿no? De fuentes de trabajo que se perdieron. Digo, no es ajeno lo que nos pueda pasar a nosotros como trabajadores de prensa de lo que le pueda pasar a otros trabajadores, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. El impacto nos toca también muy de cerca. Y no creo que tenga que ver solamente con la llegada o con, digamos, la preponderancia de los medios digitales. Me parece que no, que eso incluso hasta puede ser otra nueva oportunidad de trabajo. Me parece que nada, que tiene que ver con una situación económica del país que también ha afectado especialmente en este último tiempo a las empresas de medios, ¿no?
Y en cuanto a la calidad del ejercicio de nuestra profesión, y ya no en cuanto a la fuente laboral, digo, aquel que tiene trabajo y que se ocupa de su función en un medio, ¿lo está haciendo a la altura de las circunstancias o el ejercicio periodístico está dejando que desear?
No, a mí me parece, no, la verdad que eso no, eso yo, a ver, yo puedo hablar por mí, por mis compañeros, por nuestro equipo de trabajo, después cada uno sabrá, eso no es materia juzgable de mi parte, digamos. Uh-huh. Eso es una responsabilidad de cada uno de cómo ejerce su profesión, más allá de las circunstancias que uno tenga, ¿no? Uno tiene una responsabilidad y asume un compromiso de orden público, te diría. Uh-huh. Tenés la responsabilidad de comunicar, de informar, de contar lo que pasa. Eso me parece que tiene que ser siempre algo que preservemos sobre todas las cosas, nuestro compromiso con la verdad, nuestro compromiso con la sensatez con la que le hablemos a la gente, en el caso nuestro, con las cosas que contemos. No, yo ahí no puedo juzgar, digo, creo que cada uno como periodista es responsable de los contenidos que vierte y de las cosas que dice, y creo que eso no puede tocarse más allá del contexto general que estemos viviendo, digamos. No me atrevería a juzgar a nadie respecto de eso que me preguntás.
No, tiene que ver con la famosa grieta nacional, específicamente incluida en el mundo periodístico. Digo, ¿se hace mucho más difícil hacer periodismo en esto de, bueno, si decís una cosa sos de acá, si decís otra sos de allá, el interés de los medios, el interés de los colegas, o la
pena? Mira, yo nunca pasé por esa situación, uh-huh. No puedo hablar, insisto, por el resto, Jorge. Yo en lo personal nunca tuve ese conflicto, primero porque nunca tomé una posición partidaria pública y siempre traté de ser absolutamente, digamos, sensata respecto de lo que creo que está bien y lo que no. Pero digo, tampoco me he embanderado en posturas extremas respecto a cuestiones políticas.
No, está clarísimo.
Porque
de
me
eso.
Me parece que tampoco está sea nuestra función.
No, exactamente. Uh-huh. Esto es más o menos lo que resume lo que pensás. Pero, por ejemplo, uh-huh. Un caso último en el medio en el que trabajás tuvo que ver con la polémica de haber levantado una nota ya realizada con el candidato en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos 2 días, porque venía levantando en lo que medía. Obviamente, como periodista, tal vez ni te enterás, pero...
No sé de lo que hablas directamente, de eso no tengo idea.
Bueno, eso es lo que queríamos saber, cómo
pasaba. No,
cómo
no
pasaba.
Tengo idea, no sé de lo que estás hablando directamente, no tengo idea de eso.
Bien, ya pasó y no tiene importancia. Metamos el enfoque o mantengamos el enfoque en lo que tiene que ver con la comunicación. Y vaya, si sos clara para comunicar tus sentimientos, o por lo menos así pareciera, traspasando la pantalla. Hablo con esto, con decir desde el alma, creo. No. Este medio, no se puede decir tan livianamente que este medio no sea un medio machista. Te salió de adentro y defendiste algo que tal vez te hubiese convenido callar en su momento.
¿A qué te referís, perdón?
Me refiero a la famosa polémica cuando estaba todavía Repeto y al aire interveniste diciendo no voy a permitir que digas eso, ¿no te acordás?
No, sí, está bien. De todos modos, son cosas que ya han ido pasando, digo, y sobre la que ya se ha esclarecido la situación. No tiene que ver tampoco con salir a confrontar, sino de lo que te hablaba al principio, decir realmente y con sensatez lo que uno cree y respetar la diferencia de si el otro piensa distinto.
Está bien. La intención desde la columna tiene que ver en hacer particular sobre un tema, sino en la pregunta, con una pregunta específica referirse a ahí. ¿Hay machismo en la televisión? ¿Como mujer sentís que hay diferencia? Ese era el tipo de pregunta general que siempre se enmarcan en algún caso particular. Si querés contestámela de esa manera. ¿Sentís que hay machismo o hay diferencia de género dentro de los medios?
No, yo no lo siento eso. En lo personal no. En mi trabajo puntualmente no.
Bien.
No, respecto de la salida al aire, de mis compañeros, no siento eso. Creo que tenemos que, como sociedad todavía, seguir evolucionando en general, en aprender, digamos, el cambio cultural al que estamos asistiendo y en comprender que hay cosas que ya no van más y que son de otro tiempo y que las mujeres sí estamos ocupando de una vez por todas los lugares y tenemos que seguir haciéndolo de manera igualitaria, no desde la confrontación, no en contra de los hombres. Me parece que tenemos que caminar hacia una sociedad de igualdad. Y ahí es donde naturalmente, digamos, si querés, el movimiento feminista abre caminos, pero yo creo profundamente en la igualdad de oportunidades, en las diferencias que nos acercan entre hombres y mujeres, en el respeto a la persona íntegra, sea hombre, mujer, trans, gay, lesbiana, no me importa, digamos, me refiero a la condición humana como principio de respeto. Y sí creo que la sociedad entera, en su conjunto, todavía tiene que seguir evolucionando en este sentido. Así que apuesto a eso y creo profundamente en eso y seguiré trabajando en pos de eso, sin duda.
Según se escucha, mucho más en televisión que en radio, pero sí en algunos medios del planeta televisivo, ¿existe algún temor de los periodistas en actividad actualmente en algunos programas sobre la posible llegada con resentimiento en un posible cambio de gestión en el gobierno? Esto de, ahora van a ver, volvemos. ¿En algún momento lo analizaste, lo tuviste en cuenta, lo pensás?
No, desde Telefe siempre trabajamos con absoluta tranquilidad, siempre. Yo hace 20 años que estoy y nunca tuvimos ningún tipo de presiones ni de este tipo de sensaciones. No es nuestro caso en absoluto.
Sí, es cierto que Telefe no es el caso. Necesito referirme, antes de liberarte, a ese momento televisivo que emocionó. Yo justo lo estaba mirando en un evento, era un cumpleaños íntimo, poca gente, pero el relato, tu relato de tu lucha para convertirte en madre, verdaderamente son esos momentos televisivos que hacen que en una reunión íntima de un grupo de 9, 10 personas, cállense, a ver, y escucharlo de pe a pa. ¿Sentiste que llegaste a mucho más profundo de lo que en el momento que lo estabas contando podía llegar a
sí, ¿no? Sin duda, no tenía idea de la dimensión que iba a tomar. Sí sabía que lo queríamos hacer con el fin de contar una historia que no tenía en sí misma nada de particular, sino que decidimos contarla porque descubrimos que eran muchas las personas que atravesaban lo mismo que nosotros y que nadie lo contaba porque no era un tema hace muchos años atrás de lo que se hablara tan libremente como hoy. Entonces teníamos la convicción de contarlo por el hecho de hacer visible algo que nos pasaba a muchas personas en la intimidad de nuestras vidas, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que nunca supimos, lo que nunca pudimos pensar en ese momento es que iba a tener tanto impacto positivo y que iba a ayudar tanto y que iba a tener tanta vigencia después, tanto tiempo después como lo sigue teniendo todavía, ¿no? El video del nacimiento